Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Buenas tardes y bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Vallés y estoy aquí con Marco Meche.
Hola.
Buenas tardes, Marc. Vamos a pasar a nuestra sección favorita del programa. ¿Qué tal estás?
Hostia, pues esto es no he pensado nada. No sé, me he comido un gazpacho. Y me sabe aún la boca a gazpacho. Pero gazpacho de este manchego, pero con menos ingredientes. No sé, es una receta de mi novia, es una cosa muy rara.
¿Has comido un manchego?
Sí, me he comido un señor manchego. No te ofendas, María Luisa.
Bueno.
Sí.
Pues la verdad es que... Qué bien que te hayas traído algo tradicional en tu...
Lo va a hacer.
Porque vamos a hablar de algo que lleva con nosotros mucho más de lo que la gente suele pensar.
Sí.
Algo que lleva acompañando la industria de los videojuegos desde que se creó, pero que todo el mundo piensa que es algo nuevo y diferente. Uh-huh. Muy de tomarse el vino en la terraza comiendo pipas.
Uf. Sonia, no me hagas esto, que ahora me ha entrado un mono.
Mira, el otro día...
De pipas, no de vino, porque en el One Last Game no bebemos esas cosas.
Esto te lo devuelvo por la clase del otro día, de ayer.
¿Qué clase?
Donde te presentaste diciendo que estabas comiendo pipas. En fin, vamos a pasar porque tenemos muchas cosas de las que hablar, porque si algo es este tema es largo. Uh-huh. Así que bueno, vamos a empezar. La verdad es que mi idea... De lo que quiero partir, la idea de la que quiero partir es que los indies se centran en crear ideas, los AAA en hacer juegos. Ahora esto es un justifica tu respuesta.
No,
todo el resto del programa.
Vale, maravilloso.
¿Quiere decir esto que acaso no hacen los estudios indie juegos completos? ¿O que las grandes empresas no hacen juegos con ideas innovadoras o grandes conceptos? A ver, pues no. Creo que.
Ya.
Así, como concepto. Pero bueno, la verdad es que la industria de los videojuegos, como cualquier otra, está movida por una cosa. ¿Cuál será?
La ilusión.
Las risas, como...
sí.
¿No? No, el dinero, Mark. Hoy no tienes subus.
¿Quién lo diría? Capitalismo.
Y bueno, pues como todas estas, pues tiene unos targets y quiere cumplir unas fechas de entrega y quiere tener muchos juegos para que hagan mucho dinero. Y esto de hacer cosas que den dinero, que se parezcan entre sí, me traía otra compañía que no tiene nada que ver con el mundo de los videojuegos, pero me hace gracia hablar de ella.
¿Cuál es, Sonia?
Disney.
Mi compañía preferida. ¿Cómo?
David ha hecho un interludio para decirme que no estoy hablando al micrófono. Voy a ponerme de otra forma en la que pueda hablar, leer y hablarte al mismo tiempo.
Bueno, Disney, la compañía amiga, ¿no?
Disney, la compañía amiga del mundo de la animación.
Sí, me encanta.
En un primer momento, con sus altos y sus bajos, sus mejores y peores películas, es cierto que crearon muchísimos títulos que son parte del imaginario colectivo y al mismo tiempo... grandes historias innovadoras, que si no eran ideas originales en su mayoría, sí que tenían ese puntillo de ser diferentes y frescas y mágicas.
Uh-huh. Empiezo a ver ya la similitud.
Bueno, está claro que después de esa época así un poco oscura que tuvo en los 80 Disney, que no se comía básicamente una...
una... David, dilo tú. David, di mierda, porfa.
Dilo tú.
Un mierdón bien gordo.
Exactamente, eso es lo que yo quería decir. Pues, como bien ha dicho David, Disney se comió una mierda en los 80. Así que en los 90, pues sacaron, y cuando descubrieron en los 90 esa maravillosa fórmula de la gallina de los huevos de oro con la sirenita, la bella y la bestia, el rey león, etc. Pues dijeron, pues vale, a explotar esto a tope. Y bueno, ¿qué ha hecho 20 años después?
Explotar eso a tope.
Coger lo mismo, decir, si eso funciona una vez, ¿por qué no una segunda?
Claro,
vamos
claro.
Para ello. Vamos a vender básicamente lo mismo y que la gente lo compre por nostalgia o porque tienen otra vez esa edad. No, por nostalgia. Sí. Básicamente, en los videojuegos sí que tienes eso. Bueno, que van captando nueva gente porque el Call of Duty es un concepto que mola siempre que tengas 13 años, ¿sabes? Es como. Porque además es para 18, entonces como que tiene más atención.
Sí, le da más morbo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es como que debería ir renovándose, pero hay gente que sigue jugando al Call of Duty. O sea, mi hermano sigue comprando Call of Duty, es alucinante.
Bueno, a ver, pero hasta donde tengo entendido, las ventas siguen bajando.
Bajan, tal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, si no hicieran el dinero, no lo seguirían haciendo.
Ya.
Y bueno, lo dicho, a mí esto de la repetición, lo mismo, un poquito diferente, lo suficientemente diferente como para, pues eso, ponerle mejores gráficos, ¿no? Ray lo dijeron, vamos a hacer lo mismo pero con mejores gráficos, en plan hiperrealismo. Y pues nada, para
FIFA.
Exacto.
¿Y vas a decir algo del FIFA?
No sé, por supuesto.
Tenía tu guión abierto, pero lo he cerrado porque si no, no me sorprendo. Entonces...
Básicamente, ¿qué juego es este que te justifican? No, es que me lo compro porque es que se ve mejor. Son mejores gráficos, son muy realistas. Esto me lo dijo mi hermano a mí,
sí.
Gran referente para ese tipo de gente en nuestro programa. Me dijo, es que se ve mejor. Y digo, chico, pues yo la verdad, entre lo que me veo y lo pequeño que son los personajes esos en la pantalla cuando estás jugando, yo digo lo mismo, una mierda. Pero ahora
no,
y en la PS2.
¿No puedes cambiar la forma de ver? No.
Dice, no, es que en el MNBA es como súper realista los movimientos, no sé qué. Y digo, chico, a mí ponme un jueguecito con muchos colores, con cosas que saltan.
Claro,
no sé,
8-bit,
exacto. Un buen pixel art.
Exacto.
Pues me decía que no, que todo eso es basura, básicamente. Y lo complicado, bueno, lo que las empresas saben muy bien es que hay mucha gente que piensa así. Que si un juego no tiene los mejores gráficos del mercado, no vale la pena. Y obviamente, pues aprovechan de eso.
Ya.
Y siguen haciendo lo mismo, que es lo que la gente compra, porque es lo que quieren.
Bien, qué bonito mensaje estás transmitiendo, Sonia.
No, estoy transmitiendo la realidad,
es
Mark.
Que ese es el problema, que la realidad es una David palabra.
Vamos a pasar a la fantasía, como dicen que es la, ¿no? El plano de realidad de la fantasía. Pues yo te vengo a hablar de Atlantis.
¡Ojo!
Una película de la misma época que La Bella y la Bestia, Aladdin, todos estos blockbusters de Disney, que no dejan de ser buenos. Pero yo con la que me quedaba loca de pequeña era con Atlantis.
Uh-huh.
Esa historia un poco más oscura, la diferencia de temática, los colores, la animación... Jolín, el submarino es en el que se meten los bichos, o sea, es que yo flipaba. A mí me encanta Julio Verne, es muy Julio Verne, muy,
sí,
muy Viaje al Centro de la Tierra, tal.
Aventura.
Dime a mí que no molaría una adaptación de esa película.
En verdad, sí. Sí,
podría
sí.
quedar una película muy chula porque no tiene ese punto de no es un musical y tiene cosas que quedarían muy bien, yo creo, en lo que es
no es un musical, es un buen punto, no hacía cosa, ya no me,
a ver, a mí me
gusta,
yo soy muy fan de los musicales, pero esa película no necesitaba ser un musical. La Bella y la Mulan, por ejemplo, le quitas el musical y pasa lo que ha pasado, aparte del,
bueno,
del marketing,
sí.
Pasa lo que ha pasado,
sí.
Que pone, por cierto, el otro día estuve viendo un análisis y estaban poniendo la de My Reflection todo el rato en la película, para todas las situaciones. En plan, es una canción de la película Sistemas.
Sí.
En fin, ¿qué ha pasado? Pues que lo mismo que hacen estas películas. Esta película no ha llegado a ser un remake, ¿por qué? Porque no la vio nadie.
No se comió un mojón, ¿no?
Porque se comió un mojón bastante tremendo, vale. Igual que El Planeta del Tesoro y todas estas películas que salieron más o menos por la época. Y bueno, pues, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto, Mark? ¿Y qué conclusión llega también el mundo de los videojuegos?
Que no innovar es más rentable.
Experimentar es peligroso.
Efectivamente. Joder, maestro. Nah, parece que me estoy leyendo tu guión, pero no. No, en serio, lo he cerrado.
Simplemente pensamos cosas similares porque es la realidad. Las compañías de videojuegos que relacionamos con la inventiva y la experimentalidad, los nuevos juegos como Nintendo, llevan aproximadamente 20-25 años sin crear una sola IP nueva.
Nintendo es el Disney de los videojuegos.
Exacto. Y si crean una IP nueva es como, bueno, te voy a coger este personaje que está en esta saga, te voy a hacer este spin-off y voy a hacer como, así como que es algo nuevo, pero no.
En plan, te voy a sacar el ARMS.
Sí.
Rick.
En fin, todos son remakes, spin-offs o sagas que llevan más de 10 años produciendo. Véase Call of Duty. Uh-huh. Que no decimos que de esto nos hagan juegos buenos. Por ejemplo, pues eso, los Prince of Persia. Uh-huh. Pero todos son los Resident Evil, que aunque tuvieron su época, ahora están renaciendo con bastante tirón. Son, a fin de cuentas, cosas que ya existían y que revolucionaron en su momento,
uh-huh.
pero que no siguen siendo más que lo nuevo otra vez.
Un poco lo mismo que el Mario y que el Zelda.
Efectivamente. Y bueno, creo que este fue en parte el motivo por el que Sekiro fue juego del año hace no mucho. Y por el que ahora mismo la industria del indie está empezando a tomar cada vez más y más fuerza.
Uh-huh. Sekiro. Bueno, Sekiro también es un poco...
A ver, Sekiro es un triple A, pero quiero decir, es un poco diferente dentro de lo que cabe. Implementa cosas nuevas. Pero creo, Mark, que tú me querías hacer un debate ahora.
A ver, no, yo es que claro... lo hemos introducido mucho el concepto de indie, ya lo hemos comentado, pero eso, la duda sigue estando, y lo hemos comentado antes de empezar el programa, ¿qué es un indie? ¿Qué diferencia a un indie de un juego AA, como comentaba Josep antes, a un juego AAA, que un indie deja de ser indie? Bueno, eso ya lo hablaremos más tarde. Pero bueno, según la Wikipedia, que esto es debatible porque es la Wikipedia. Los videojuegos independientes, popularmente clasificados como indie, son videojuegos desarrollados por grupos reducidos de individuos o pequeñas empresas. No suelen contar con el apoyo financiero de distribuidores y publicistas, sino que su difusión depende principalmente, y esto es muy bonito, de la voluntad de los jugadores para compartirlos con otros. En plan, la distribución de los indies... O sea, hacer un indie es como poner un tweet.
Sí.
En plan de, se te puede hacer viral, si a la gente le gusta, o te puedes comer un mojón y seguir con tu vida de mierda, que persona que no tiene un tweet viral.
Bueno, o puedes perder tu casa.
Exacto. Solo que en vez de escribir y olvidarte, pues hipotecas tu casa.
Exacto. De esto voy a hablar luego al final de lo que estaba aquí planteando. De un poco de... Porque hay una pequeña cosa que en tema de Twitter serían los retweets o los likes de parte de ciertas personas. Pero creo que bueno, que eso es una descripción, perdón, bastante acertada desde el aspecto técnico, pero creo que también hay una cosa que ahora mismo es inherente a los indie, y es que tengan algo diferente y que no sigan las tendencias igual más trend del momento. O sea, que te aporten algo, lo que estaba diciendo ahora, algo nuevo, algo que te saque de lo mismo todas las veces.
También está el point de que la descripción es un poquito ambigua. O sea, que es una pequeña empresa. O que no suelen contar con apoyo financiero. En plan, entonces pueden también contar. O sea,
claro, es que ahí entran muchas cosas. Entra, por ejemplo, Epic Games regalando X juegos.
Sí, o Microsoft apoyando al Cuphead una vez ya han hipotecado su casa, pero bueno.
Exacto, o sea, creo que, por ejemplo, lo que yo he dado es más como un... Creo que es un concepto común a muchos indie, que los que, por lo menos los que suelen despegar más, ¿no? Hay indies que seguramente copiarán juegos que ya existen, porque eso se ha hecho siempre.
Sí.
Pero creo que los indies que eso suelen tener en común, que aportan algo diferente, ¿no? Pero creo que también es importante eso, el que, bueno, muchos, por ejemplo, el Stardew Valley, Cuphead, lo han hecho equipos de una o dos personas. Sí que es cierto que hay equipos de... Yo creo que un indie se puede considerar como tal cuando participan... Cuando es un proyecto que normalmente o el estudio se ha creado para hacerlo, o llevan más o menos haciendo el mismo tipo de proyectos un tiempo, y que sean pues no más de 5 o 10 personas. 20 si es un juego muy grande.
Ya, 20 sin...
Es mucho ya. Yo creo que ya es... Por ejemplo, si Paralives. Paralives es un caso interesante. No sé si sabes qué es. Es un juego que le va a hacer competencia a los Sims por primera vez en 20 años.
¡Ojo, por fin!
Porque es un juego que coge el concepto de los Sims y lo... En muchos aspectos lo mejora. Tenemos que ver a ver cómo funciona el juego en sí. Pero sí que es cierto que dentro de que es un juego más o menos independiente, sí que está teniendo un equipo detrás bastante fuerte. Entiendo, lleva ya mucho tiempo de desarrollo. Entonces yo creo que ese ya empezó como un indie, pero sí que ha mutado a un... Yo creo que hay muchos indies que mutan.
Ese es el point. Yo, aprovechando que está Josep por aquí... Hola, Josep, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué opinas del tema? Más bien lo que te quería preguntar es, desde el punto de vista de un game dev...
Gran poder esa palabra.
¿A partir de qué punto un grupo de gente se considera que es pequeño o grande a la hora de desarrollar videojuegos? Porque tú tendrás un poco más idea del tema.
A ver, es una forma difícil de catalogar qué es un indie o no. Depende del tamaño, porque hay muchos factores como el tema del presupuesto, el tema de si está respaldado por otra empresa, una distribuidora, una editora. Porque ahora mucho indie es verdad que como decía Sonia, dependen de las redes sociales a través de sus jugadores, pero ahora también hay mucho indie que va a buscar editoras a posta para darles a conocer el juego. Entonces ha llegado, ya no es como, yo creo que esa definición categoriza más los indies de hace 8 años, por el 2000, 2008, por ahí, cuando estaba arrancando todo esto, y a días de hoy ya ha cambiado un poco la perspectiva de un indie. Pero yo creo que siempre se basará siempre en el presupuesto. Tanto tengas un presupuesto crowdfunding, tanto si hipotecamos tu casa o con... Hay muchas empresas que también piden dinero a sus familiares. Y por desgracia, pues acaba todo siendo un desastre. Entonces yo creo que siempre se basará ya en el tema del presupuesto.
Entonces, ¿consideras que si un juego se financia por crowdfunding, pero ese crowdfunding consigue suficiente dinero como para ser igual de lo que te daría, de lo que exige un juego de AAA, ese juego se convierte en AAA?
Estás hablando de un crowdfunding de AAA.
Pero es que un AAA no es que sea un AAA porque tenga unas características específicas. Yo creo, a ver, aparte de que suelen tener esas características, creo que un AAA tiene la condición de que está hecho por una compañía.
Claro, una multinacional.
O sea, no es que un juego llegue a tener las cualidades de un AAA y se convierta en un AAA, sino que tiene las cualidades de un AAA. Uh-huh.
Ya, vale, entonces comunes. Estaríamos hablando de algo más que el presupuesto, que es el hecho de que lo haya hecho una compañía claro. grande.
Ya, pero es que en indie el tema del tamaño de la compañía puede variar de 1 a 4, como por ejemplo el Dyson Sphere Project, el juego este que salió hace nada, que son 6 o 7 y en una semana han conseguido 200.000 copias uh-huh. y son 8. Es como que esto también pasa en las empresas en general. ¿Tú qué decides? ¿Que es una empresa pequeña? ¿De 1.4, de 1.8, de 1.20?
Yeah.
También dependerá de lo grande que es el proyecto, porque siempre el tamaño del equipo va en base al tamaño del juego. Uh-huh. ¿Para qué quieres contratar más gente si tu juego se puede hacer en dos personas?
Efectivamente.
Tal vez para sacarlo antes, pero en sí no haría falta. Entonces es un poco ambiguo. Pero sí. Yo creo que también es el tema de cuando tú puedes verlo en la tienda de Steam, pues solo con ver un juego con la imagen dices, ¿este es indie o no?
El aspecto es también, como, eso comentábamos.
Claro, es el aspecto, tiene algo más personal, algo que caracteriza el juego, que cuando luego te vas a ver los triples A y se nota que
todos solo viendo la imagen, misma portada.
Claro, misma portada o
es ya la forma
se ve y el conjunto de la portada. Entonces es como digo yo, el 10 de hoy es muy ambiguo decirlo, pero todos tenemos sentimiento que sabemos diferenciarlo.
Sí, sí, sí. O sea, a ver, está claro que es eso, como bien dices, es ambiguo, pero entonces sacamos tres puntos interesantes a la hora de diferenciar, por así decirlo, aunque ya te digo, no sabemos muy bien dónde están los límites, que son presupuesto, el desarrollo, si está a cargo de una compañía o de un estudio pequeño o
crowdfunding, sí, cualquier forma.
Y el apartado creativo, en plan la innovación en las ideas, que es lo que comentábamos antes al empezar el programa, ¿no? Yo creo que dejando eso un poco claro, pero
podemos hablar de indies,
sí.
Que también es un poco lo que la gente decide sí. llamar indie, porque igual tú ves la Life is Strange y dices, pues es un indie y es un doble A. Yo creo que entre el triple A y el sí. indie se nota, pero entre el doble A y el indie ahí
claro,
es un
dependiendo
poco
de cómo lo mires, la mitad del catálogo de la Play 2 es indie.
Exacto.
Ya.
Exacto. Entonces, pero es que en la Play 2 aún hacía alguna cosa.
El Outlast, por ejemplo, también.
El Outlast está ahí a caballo.
Empezó siendo, creo que, doble A, un indie grande y pasó siendo.
En la
luego
Wikipedia
una...
en la Wikipedia de indie sale el Outlast. Y el Subnautica.
Subnautica sí. Subnautica sí.
Subnautica sí.
Y el Battlegrounds. Vaya mía.
Sí.
Es que ese es el.
Es que Battlegrounds evoluciona, creo que un indie a una empresa no multinacional como Electrónicas, pero sí grande, ¿sabes?
Pues si queréis, luego seguimos hablando de esto en el debate final. Pero
debate
vamos
final.
A continuar un poquito.
Dale, dale.
Pues, aunque, bueno, con lo que estábamos hablando, ¿no? Aunque la gran masa de jugadores disfrutan de esto que es un FIFA, un Call of Duty, pues eso, muchos estamos interesados en algo diferente. Y bueno, pues ¿qué tenemos en estos juegos diferentes? ¿Qué es un juego diferente? Pues bueno, pues tenemos desde un Night in the Woods o un Firewatch, una experiencia más gráfica, más tranquilita, más, por así decirlo, para disfrutar en lo que con la historia. Sí, exacto,
un Walking Simulator,
exactamente. O podemos tener lo que la locura gráfica, que es un roguelike, y ver cómo cosas te van más rápidas que tus ojos alrededor de la pantalla, pues como The Binding of Isaac, The
Nuclear Throne, la saga Touhou.
Exacto. O, pues por ejemplo, tenemos también una cosa que es bastante típica de estos indies, o que creo que se crea con el entorno más indie, que es la mezcla de géneros. Por ejemplo, el Metroidvania, como Hollow Knight, que la verdad es que es muy buen juego. Muy, muy buen juego.
Eso dice todo el mundo. Yo lo tengo descargado y aún no empiezo a jugar.
Yo he jugado, la verdad es que soy muy mala para jugar ese juego, pero me he visto el juego entero.
Sí, sí me gusta.
Y es una gozada visual también. Pues sí, se crean géneros porque yo creo que una de las cosas que me gusta más del indie es la gente que coge dos juegos, o por este caso, por ejemplo, dos géneros que le gustan mucho, o dos juegos que le gustan mucho, los mezcla y dice, ¡pum! Nuevo tipo de juego porque es lo que me gustaría a mí jugar. O coge dos juegos de un mismo género y dice, mira, pues de este me gusta esto, de este me gusta esto y pienso que tienen estos fallos. Está de Wally. Con Harvest Moon y Animal Crossing.
Con Death Space pasó eso y creó un género, además. Tiene su propio género que creó fusionando los Metroidvania con los roguelike.
Sí.
Y no sé ahora cómo
Metroidvania. Está como metido. Es que no es eso, Dead Cells está entre uno y otro. Y dices, bueno, pues está entre los dos. Sí. Que para quien no lo sepa, los roguelike son simplemente partidas que se regeneran a cada partida. Es una partida nueva en la que empiezas desde cero, pero vas obteniendo X mejoras o X premios que te hacen tener la sensación de avanzar. Y los Metroidvania son juegos en los que tienes un mapa del cual, gracias a las habilidades que vas adquiriendo, vas pudiendo acceder a más partes de este y vas descubriendo más cosas y puedes pues, moverte de forma diferente. Uno de los movimientos más típicos de este juego y que se ha ido, yo creo, extendiendo a otros géneros es el dash.
Sí.
Por ejemplo. Bueno.
Bueno. ¿Por dónde ibas?
Me ha hecho gracia lo que tenía escrito. Básicamente, la principal diferencia es que creo que ellos hacen cosas que ellos quieren jugar y no algo que la gente va a comprar. Que sí que sucede muchas veces.
Es otro punto interesante.
Pero creo que es una cosa importante para que un indie sea famoso, como ya hemos dicho. Es que hay una diferencia, yo creo, entre lo que es un indie random y un indie que coge potencia. Como, por ejemplo, Cuphead. ¿Qué ibas a decir, Mark?
¿Del Cuphead? O de...
Sí, antes de que dijera Cuphead no, y te distrayera.
Nada, no, tienes razón en eso, que hay un montón de juegos, por ejemplo, sé que hay como empresas que hacen juegos a cholón de estos y en Steam suben un juego a la hora, cosas así que son generados casi por ordenador y claro, les falta alma. Ahora hablar del Cuphead y de alma.
Ahora hablemos del Cuphead. Pues sí, muy relacionado con...
Es el único juego... Aparte de los Smash, del Smash Ultimate, que me he comprado el día 1. En plan, creo que nunca en mi vida me he comprado un juego en día 1. Bueno, los Pokémon, mentira, algún Pokémon también. Pero el Cuphead, de hecho, lo tengo en Xbox Live, o sea, en la tienda de Xbox, que no la usa nadie. Yo tengo solo el Cuphead. ¿Por qué? Porque no salió en Steam del día 1. Y la verdad es que es que merecía la pena.
Es ya una maravilla de juego.
Ya desde antes de que saliera... Ese juego era precioso.
Sí, es un juego que mezcla, coge un género que estaba bastante, que es el shoot 'em up, lo coge y dice, mira, este género que ya no juega casi nadie porque era un roba monedas, básicamente, sí. En gran parte.
Shoot 'em up depende, porque es un boss rush también, o sea, es un híbrido, porque sí. Shoot 'em up tiene es minoritario, o sea, hay como 4 o 5 niveles de shoot 'em up y todo lo demás son boss rush. Entonces eso, pero sí, el género al final es lo de menos, lo más llamativo es el apartado artístico.
Exactamente. Emulando... Y que se hace muy divertido, ¿eh?
Corregidme si me equivoco, pero puede ser que no sé si será así, pero de los antecesores del Cuphead, como de los más antiguos que se jugaban así en maquinita, el Metal Slug sería del mismo género.
Sí, más o menos.
La parte que es shoot'em up, sí. Metal Slug es el referente del shoot'em up. Lo que pasa es que Cuphead, como dice Mark, tiene muchas partes que son solamente bosses. Que
aunque,
es más. Que
no el Metal Slug también tiene bosses.
Sí, pero suelen estar integrados en lo que es el nivel y tal. Y luego vas al boss. O sea, es como en Cuphead sí que siento que vas como en niveles que son así o niveles que son de boss. Pues hablando de esto. Es un apartado técnico, o sea, el apartado artístico. O sea, ese juego está hecho con animación a mano.
A mano, sí, totalmente a mano, todo el juego.
Y coge, me hace gracia, y es una de las cosas por las que he hablado de Disney al principio, es que coge muchísimas referencias de lo que era Disney en los cortos de Disney originales.
Disney y cualquier estudio
de animación. Y cualquier estudio de animación de los años 30-40.
Tiene referencias a todo.
Yo el que me acuerdo mucho es el de Jardín de las Flores, estas que bailaban, que se lo veía mucho de pequeña.
Floral Rush. Ah, no, vale, pero ese es el nivel del
juego. Ese es el nivel del juego, pero sí.
Sí.
Y eso, que es un juego pues que coge bastante de todos lados, el sonido, la música de Cuphead, por Dios. La música de Cuphead.
Todo.
Los bosses, como de imaginativos son... Los movimientos y también la buen rato que te hace pasar, porque el cooperativo es muy agradable de jugar.
Nunca he jugado, yo me lo pasé en modo autista.
Yo he jugado siempre en cooperativo.
Sí.
O sea, bueno, empecé jugando en cooperativo, luego jugué solo y luego jugué en cooperativo.
Yo no lo he probado, pero la verdad es que tiene muy buena pinta, pero me he hecho muy para atrás.
Es complicado, o sea, hay momentos que se hacen difíciles para mí, que soy una inútil.
Yo morí 1000 veces, 1000 y pico veces.
Pero es tan satisfactorio, es tan bonito, si te haces, no se te hace aburrido, sí. Aunque mueres en el mismo boss 83 veces, no se te hace aburrido.
O sea, lo de 1000 veces no es una exageración, hay un contador, y he muerto más de 1000 veces en ese juego, porque soy malísimo. Encima nunca había jugado un juego del estilo, y fue como una locura.
Bueno, yo creo que intenté jugar con teclado, me quería morir.
Yo jugué con teclado.
Comando.
Yo jugué con mando, porque no podía.
Juraría que jugué con teclado. Bueno, no me acuerdo. Pero sí, juraría que jugué con teclado.
Yo con teclado no podía. Con el mando de la Xbox me liaba. Entonces, entre una cosa y otra era una cosa maravillosa. Pero sí, es
bueno,
un juego.
Bueno, muy recomendado.
Ah, por cierto. Una cosa del tema de por qué no se hacen tan aburridos los bosses es muy interesante. Varían un poco los patrones. En plan, cada vez que mueres, el patrón era un poco diferente. O sea, te invertía a veces las fases.
Pero se adapta,
¿te acuerdas de eso? Tenía como, el boss tenía como 6 fases igual, pero en cada pelea solo te ponía 4. Entonces iban rotando,
sí,
y te cambiaban un poco las peleas.
Sí, en algún no en todos, pero creo que en algunos sí.
Una pregunta, pero se adapta
a los que sabían que ibas a morir mucho.
¿Se adapta al jugador aumentando o bajando la dificultad, o es la misma dificultad? Solo
creo que es la
patrón.
Hay diferentes dificultades, creo.
Sí,
que
pero
decir,
en plan...
No, pero digo, mientras juegas y dice, has muerto 3 veces, pues te vamos
a
poner los
no,
patrones.
Creo que no.
Mueres, si tú tienes que morir 25 veces para pasártelo, te mueres 25 veces para pasártelo.
Yo, de hecho, me he estado mis buenas 3 horas y media con un boss fácilmente. Porque ya te digo, se me daba fatal. Pero sí, sí. Y lo que pasa es que hay dificultades, pero si juegas en fácil, no optas al boss final.
¿No? Es
y
muy interesante,
como...
no lo sabía, ¿eh?
Tiene...
Es una barbaridad.
Los bosses tienen como una fase menos. O, tenía... o sea, como
sí,
que.
Sí, sí, sí. Si juegas en fácil, no es igual de difícil. Lo que pasa es que suelen tener
entonces,
una fase o dos
jugaste
menos.
¿Jugaste en fácil?
¿Qué?
¿Jugaste en fácil?
No, me lo pasé todo normal desde el principio. Sin saber que no podía optar al boss final, pero yo
no
es que soy un masoca.
Yo no lo sabía eso, la verdad.
Si juegas a todo en fácil, si juegas en fácil, dices, vale, te has pasado el juego, pero el último boss no puedes jugar.
Entonces no te has pasado el juego.
Claro. te jodes.
Has calentado.
Y es un poco la esencia de Dark Souls, en plan de, si quieres aprender a jugar, o sea,
aprende.
Tú puedes jugar en fácil, pero tienes que aprender a jugar para...
Dark Souls no tiene dificultad.
Para sentir recompensa. A ver, algo de dificultad tiene.
Sí, pero me refiero a que no puedes elegirla tú, difícil, fácil...
Uy, no saques ese debate, que nos ponemos nerviosos... Ya dejamos ese debate atrás cuando salió Sekiro.
Y si no te pasas el juego... O sea, hasta que no te pases el juego no puedes optar a la dificultad difícil. Solo puedes jugar en normal si quieres pasarte el juego por primera vez. Uh-huh. Y ya cuando una vez te lo pases ya puedes jugar en difícil.
Bueno, no lo sabía.
Pues la verdad es que estos juegos, a pesar de que podamos hablar mucho de ellos, Firewatch, todos estos que hemos nombrado... La parte triste es que no representan ni una millones, sino aparte de la cantidad de juegos indie que inundan los mercados.
Efectivamente.
Son juegos que, bueno, pues teniendo todos los precios muy reducidos por culpa de la gran oferta, aparte por eso que decías tú, Mark, de los juegos esos que se generan casi por ordenador.
Sí.
Muchas veces un juego que lleva detrás un montón de trabajo, calidad y dinero, quedan eclipsados por toda esta morralla que sale cada día.
Uh-huh.
Y bueno, pues se quedan con una mano delante y otra detrás. En Cuphead hipotecaron 4 veces las casas, pero creo que se habrán comprado una mejor.
Hombre, sí, fácilmente.
Y bueno, pues a fin de cuentas, muchísimas personas se han arruinado por esta fiebre de crear indies. Y uh-huh. Al igual que las grandes compañías, hacer un juego, pues eso, pues tienen un riesgo, ¿no? A fin de cuentas. Y sobre todo desde que Steam quitó el tema de pasar un control de calidad de los juegos, uh-huh. que al principio se hacía la propia plataforma, luego lo hacían los
Greenlight, era, si mal no recuerdo.
Además lo quitó hace... O sea,
dos
primero
o tres
lo quitó
años.
Él y luego la gente podía votar. Bueno, en fin, que lo han quitado del todo.
Muchas cosas, pero eso sigue siendo un vertedero.
Sí. Y bueno, pues eso, al final todos los juegos tienen el mismo... Todo ese tipo de juegos tienen que tener el mismo precio porque si no, no son competitivos.
Uh-huh.
Y acaban muchas veces eclipsados por ese propio precio, que igual a veces poniéndole un poquito de más, sí que... Por ejemplo, Hollow Knight sigue valiendo 15 euros. O sea, Hollow Knight vale 15 euros.
Sí.
Y es un juegazo de tirarte...
Un juego que vale 60 euros perfectamente.
Es un juego que vale 60 euros, pero ya no es eso. Es que te tiras tantas horas jugando, disfrutando, no dando vueltas por un mundo vacío.
¿Sabes lo que pasa? Si ahora pones tú el juego 60 euros, tira a la gente. Ese juego no vale 60 euros solo viéndolo.
Mm.
Ese es el problema.
Claro,
la mentalidad esa del jugador.
Pero la cosa es que han sacado contenido extra gratis. Y el segundo juego va a valer prácticamente lo mismo.
Bueno, yo creo que subirá un poco más, pero ya se lo merece.
Pero vaya, que tampoco no lo van a subir al precio que realmente tiene ese juego.
No, van a, no va a costar 70 euros como los juegos de Play 4, Play 5.
Que la gente los la gente
que
ha jugado.
Yo creo que valdrá
pagaría.
25 euros.
Sí, estará por ahí, 25
por ahí,
o 30.
Sí. Igual sale por 30, no me extrañaría.
Pues, bueno, aquí entra, porque claro, si los juegos están en un mercado de ese estilo, si todos los juegos parecen iguales, ¿por qué hay juegos que destacan? ¿Por qué hay juegos que se vuelven virales? ¿Por qué hay juegos que funcionan?
¿Pero indies o triples te refieres?
Indies.
Indies.
Pues yo creo que ahí es donde entran los youtubers y los streamers.
Uh-huh.
Que simplemente por jugarlos o nombrarlos pueden hacer algo como lo que ha pasado con Among Us, que llevaba como 3 años en Steam y de repente,
sí.
Creo que fue un coreano o un japonés, lo jugó y de repente todo el mundo lo jugaba y de repente es un juego de los más potentes moda, del año pasado y que han seguido.
Que no, pero muchas veces la publicidad hace... Simplemente, yo el otro día vi en una publicación en Instagram de un pavo que estaba jugando un juego y era un juego de estos que te pasas por Steam todos los días, pero como ves la portada, dices, esto no, ni lo voy a abrir, no te llama la atención y no lo abres. Y luego... Es el tema de que las cosas entran por los ojos y juzgar un libro por la portada. Sí, que a veces funciona, que no voy a decir que no, porque es verdad, porque hay mucha mierda que luego tienen una portada que es la hostia.
Pero... Uy, si supiese la juego de mierda que...
77, 6.
70 y algo.
70 y algo, exacto.
2070 y algo.
2070 y algo. Acá, o...
70 y algo.
Sí.
Pero hablando de que lo dices tú, es lo que se basa en nuestra sociedad, ¿sabes, David?
Sí, sí.
Nos basamos en lo que nos entra por los ojos.
Vivimos.
Vivimos en una sociedad. Pues sí, yo creo que básicamente ahora el tema de los videojuegos, y ya no en los indies, sino también los triple A, pero estamos hablando de indies, lo que funciona, y sobre todo en este mercado, es lo que juega la gente. Tu streamer favorito juega este juego. Igual no habías oído hablar de él. Igual es un juego de hace 5 años. Posiblemente te lo acabes comprando. Y es muy interesante porque, bueno, esto realmente no es que sea algo nuevo como tal. Esto es algo que se empezó a popularizar a partir de, pues eso, 2012, 2013. Pero realmente esto es lo que a efectos prácticos han sido siempre las revistas de videojuegos. Antes la gente iba en tu revista de videojuegos de confianza. Decían que el Yoshi Island era muy bueno. O que, yo qué sé, el... no sé, X juegos, que no me saliera ninguno que me haga gracia, es muy bueno, pues te lo comprabas, lo pedías para Navidad, porque era el juego que recomendaba lo que entonces era tu esto de confianza, que era una revista. Así que claro, es cierto que esto se ha hecho mucho más cercano y eso influye mucho más en los compradores, como se está viendo.
Al final, esto es como todo, o sea, no es solo el sector de los videojuegos, pasa en todo, ¿no? O sea, si lo hemos dado en masas.
Claro.
Los gatekeepers, ¿no? Sí. En plan, tú tienes una figura que te dice, oye, en plan, tú... Como hay tanta información, tanto mercado de videojuegos, tantas cosas en la sociedad, en internet.
Y cada vez más.
Pues al final llega un punto que tienes que...
filtrar de alguna forma.
Descargar tu confianza en una figura que puede ser o una revista de videojuegos, o una web de videojuegos, o un influencer, o una persona o un ente en el que tú confíes que te diga esto te va a gustar y esto no. Uno o varios, vaya. Pero necesitas depender de los comunicadores para saber más o menos qué es lo que te conviene comprar.
Que eso es lo que se ha dicho, es una cosa que siempre ha estado ahí presente. Lo que pasa es que conforme pasan los años es cada vez más de tú a tú, porque no es lo mismo leer una revista que tu youtuber de favorito de confianza que llevas viendo 5 años se ponga a jugar a ese juego. No es lo mismo.
O que te lo digan por Twitter un amigo tuyo, que
es mucho
al
más influyente.
Otra forma de filtrar la información son las redes sociales.
Funciona.
Es otro gatekeeping.
Exacto. Yo creo que el fenómeno youtuber, streamer y tal es muy interesante porque funciona como un boca a boca, pero de forma masiva. O sea, es como si cogieras al pregón de un pueblo y le dijeras, di esto.
Sí.
Porque es una persona en la que todo el mundo confía, pero que llega a mucha más gente que cualquier otra persona.
Pero bueno, también cabe la posibilidad que no le guste. Y ahí viene...
Bueno, pues es lo que te está filtrando.
Sí, sí, sí.
Exacto, o sea, pero que eso es lo... Ya entras en otra cosa, que es que es mejor que no hablen que hablen de mal de mí o que no hablen de mí.
A ver.
O sea, ¿qué prefiero?
A ver, sí.
Sabe mal decir
eso. Eso es una estrategia también, lo de que
claro,
prefiero que se hable de
mal,
mí mientras
que no
se
hable.
Sea mal o bien, pero que se hable. Quiero ser
claro.
Mira el... Jolín,
el
no
Fallout 76.
Fallout 76 o el...
¿Qué?
El No Man's Sky. No me salía.
Iba a decir yo No Man's Sky también.
Pero
el No Man's Sky perdió mucha gran confianza en los usuarios.
Claro,
¿es verdad que ahora la está recuperando? Poco a poco, con las grandes expansiones que está sacando, que son...
Pero si ese juego hubiera salido, hubiera sido un truño, y nadie hubiera hablado de él, nadie lo hubiera conocido.
Claro, supuestamente.
Claro, a ver, No Man's Sky es una situación muy especial,
sí,
porque ya tenía hype de antes y toda la movida, pero lo que comento yo, juegos como...
¿Quién generó ese hype?
El Fallout 76. O cuando Dallas, ¿os acordáis cuando Dallas sacó un juego?
¿El subjuego?
¿Cómo se llamaba? Uno de furries, tío.
Sí, el del gato. Sí, sí, pero lo está quitado de Steam.
Hace un montón.
Está haciendo el 2.
¿En serio?
Hubo un lío en Twitter con desarrolladores.
Lo hizo
con él.
Un pavo y él puso las voces. O sea, no sé.
Sí.
El point
fue un desastre.
Es que...
fue un
me quiere sonar, la verdad.
Claro, el point es que ese tipo de juegos, tanto el Fallout 76 como el... Ah, que me rabia me da... No
voy a buscarlo.
Por favor. No los... O sea, te acaban entrando ganas de jugarlo porque ves que es tan horrible que dices, guay, que no lo probaré para reírme.
Es como ponerte. Es for como fun. Cuando te pones
for
a ver.
Fun, el furfun.
Es como cat. Cats.
Cats, sí.
Es en plan de. Es que sabes que es basura, pero dices, es que tengo que ver esa basura, tengo que juzgar esa basura.
Bueno, hay gente que le gusta Cats. Sí. Cats es más ambiguo, creo yo. Pero The Room. O sea. The Room la conozco porque es mala. O sea. Literalmente, si no me hubiesen hablado mal de ella, no me hubiesen hablado de ella porque no hay nada bueno que decir.
Es como una película
no
que se llama.
Si me hubiesen dicho que era tan rara.
Claro, claro, claro.
Claro. Yo hay una que se llama.
Yo no he visto The Cats, lo siento.
¿Qué película vio Loulogio no hace demasiado? Que nos encantó.
¿Bulk? No lo sé, yo es que no veo sus vídeos ya. Pero no sé, el Hércules del Chino.
Sí.
La escena de ninjas más. No sé cómo era.
Pero si os fijáis, mucho, ahora que hablamos de películas, la industria de videojuegos y las películas se parecen mucho, tanto en indies, que en este caso serían películas de serie B, podrían decirse, con las grandes.
O las películas de autor simplemente.
Cine de autor,
claro.
Dentro de cine de autor tenemos a Tarantino, ejemplo.
A ver, a Tarantino ya podemos decir que ya.
No,
es cine de autor.
Claro, ¿cómo? Técnicamente es lo, a lo que se refiere lo mismo, que se desdibuja las líneas.
Claro, sí. Tenemos los películas como Vengadores, que en este caso también un juego sería Electronic Arts, Ubisoft, y luego tenemos los juegos indie, que serían el cine de autor o los cortometrajes.
Uh-huh. Es, por ejemplo...
Novita. Va muy a... Sí.
Por ejemplo, ¿quién conoce cines? El Gigante de Hierro, de los que estamos aquí?
Yo.
¿Lo conocéis?
Me da rabia porque al final la película se me rayaba y nunca podía ver el final.
Yo creo que es la película más.
¿Ayer de hoy no has visto el final?
Sí, lo vi al principio, pero apenas me acuerdo. Sé lo que pasa. Entonces, bien.
Es un poco Superman.
Sí, sí.
Pues eso, quiero decir que es una película que no todo el mundo igual conoce, que se conoce, en general se conoce, es como el Hollow Knight, la gente que le gusta tal, conoce el Gigante de Hierro, pero no la pones como, piensas en películas de animación
no piensas en ella.
Es igual que creo que también las películas de Viaje de Chihiro también, está por el mismo...
A ver, nombre, es que eso ya es otro mundo, yo creo, porque es animación japonesa, o entras en la animación japonesa o no entras.
A ver, no, precisamente el Viaje de Chihiro
fue el premio
es un Oscar, ¿no?
Un Oscar, sí.
Es un Oscar. Que precisamente ese, ¿no? Fue como que abrió un poco, es como Gris o Minecraft. No es Minecraft, pero a efectos prácticos, vaya. Pues eso, entran los youtubers, entran los streamers, empezamos con todo este tema de qué jugamos y qué no jugamos. Y bueno, ese del fenómeno, eso que he dicho, ese juego que he dicho es el primero que sufrió ese fenómeno, Minecraft. Ajá. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante.
Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos?
5 minutitos.
5 minutos.
Wow. Bueno, pues vamos a saltar.
O igual no.
Igual
no hablamos de muchas cosas.
Igual
¿no?
voy a decir... Que sí, que Minecraft fue el primer en beneficiarse de esto. Que si entre 2013 y 2015 estabais en YouTube, seguro que recordáis este juego. Pero que si no, no lo conocéis porque fue bastante viral.
Sí.
Amnesia.
Hombre,
y también tiene dos partes, ¿no? Amnesia normal y...
Y van a sacar otra ahora. Están
Amnesia
haciendo
2
otra.
Electric Boogaloo. ¿Cómo olvidarla?
Están haciendo
y,
otra
Y, por
Amnesia.
Ejemplo, juegos que también eran una basura, pero eran trendy. Slenderman.
Y te voy a dejar otro
a ver,
por ahí.
Objetivamente no es un juego muy complicado. Se sacaron como 800.000 juegos
para
del estilo.
Para la época
era muy chulo. O sea, es chulo. Sí. Te lo pasabas bien jugando.
Y hay que ver las cosas con perspectiva. Es como decir.
Es que anime es una mierda.
No sé.
Pero te quiero decir, David.
No se me ocurre nada.
Pero te quiero decir, David. Ese juego lo hubiera jugado mucha gente si no lo hubieran sacado el Rubius.
Voy a ponerte otro ejemplo.
Ese es el point. O sea, lo que querías.
Con Cube World.
Cube World.
Uf,
hemos jugado Cube World.
Solo de escuchar la musiquita
me pongo nervioso. Y Mario Luisa estaba también.
¿Tú conmigo?
No, ¿quién estaba? ¿En un streaming de One Last Game o después? No, estaba Amparo, perdón. Estaba Amparo.
Decía yo.
Amparo y David estaban.
¿Qué estás hablando de Twitch? ¿Tenemos canal de Twitch, Mark?
Sí, teníamos canal de Twitch. Estaba Amparo, es verdad.
Bueno, pues creo que no nos queda ya mucho más.
No queda mucho.
Quedan 5 minutitos.
Tranquilo. No queda mucho.
Sí, yo...
tenemos que ir cuadrados, ¿eh?
Tú misma. Yo te doy el tiempo. Yo aquí no hago las normas. Yo
el
solo
tiempo
hago
es dinero.
5 minutos. ¿Alguna cosa que comentar, chicos?
Hablamos del Minecraft un poco.
Venga.
Hablamos
también de Minecraft en general y cómo nos ha impactado nuestra vida.
Como el juego más vendido de la historia es un indie.
Exacto.
Ah, bueno, ahora mismo de hoy. Fecha día 9 de febrero de 2021. ¿Minecraft es un indie a día de hoy? ¿Vosotros qué pensáis?
Minecraft pasó de ser un juego desarrollado por una persona a ser de Mojang, a ser de Microsoft. O sea que no.
A día de hoy ya no es.
Ahora es de Microsoft. Es que no es un indie. Literal, o sea, se rompe.
Ahora tiene un espectáculo al año para enseñar las nuevas cositas que va a hacer. Pero en el que puedes votar entre un bicho inútil o uno más inútil.
Pero es lo bueno de las cosas, que evolucionan.
En vez de arreglar bugs,
hacen cosas nuevas.
Digievolucionáis.
En vez de arreglar bugs, puedes poner una vaca con setas nueva, diferente.
Que por cierto, el tercer juego más vendido de la historia es el Tetris.
Sí, claro.
Pero el Tetris de Electronic Arts. No, porque tiene huevos, porque después el número 9 está el Tetris, pero el Tetris de Nintendo. En plan de, ojo, cuidado, está el Tetris de Electronic Arts, que salió para móviles. Y después,
es que el Tetris es un buen juego para móviles.
El Tetris de Nintendo que salió para Game Boy es el noveno más vendido con 43 millones tal. Pero el Tetris de Electronic Arts para móviles es, o sea, tiene 100 millones de ventas.
Es que es un juego que funciona mucho para móvil. Es un juego de estás aburrido en el metro.
No sería también que el Wii Fit estaba ahí.
Y me sorprende que sea el único juego de móviles que hay en la lista esta, ¿eh? Porque
el Snake. O sea, cuando
claro,
estamos...
es que yo creo que el Snake, como lo han ido haciendo de diferentes compañías y tal.
¿Y no venía con el móvil? Porque me extrañaría mucho que mi madre.
Sí, con el Nokia. Yo recuerdo que mi padre lo tenía con el Nokia.
Porque mi madre no se lo había comprado.
El Nokia 3000 jugaba al Snake.
Yo creo que lo programaban los propios. Los que hacían el propio móvil programaban cada uno su propio Snake, que iba igual, porque es muy simple.
Sí.
Pero tal. Es como. Pues seguramente se podría poner el ajedrez del móvil en esta lista, pero como cada. Como es más difícil de ver cuántas ventas tiene. O el Candy. Bueno, lo que no sé es por qué no está el Candy Crush.
Ya ves.
Porque el Candy Crush.
Porque aquí hablamos de juegos vendidos. Candy Crush no es un juego vendido, es un free to play.
Y el Tetris sí. El Tetris se compra.
El Tetris, hablamos del cartucho de la Game Boy clásica.
No, el que está tercero es el de móvil.
Es que los de los móviles también se vendían.
Claro, se vendían por mensajes de.
Claro, o sea, tú estás pensando en la. Tú estás hablando de la Play Store. Y estamos hablando antes.
Qué fuerte.
Estamos hablando de cuando te comprabas un sofá en el Jabo con.
Sí. Pues 100 millones de compras antes de. Antes de la Play Store.
Son unas cuantas.
Eso es una barbaridad, ¿eh?
Son unas cuantas. Pues
es
bueno.
Una barbaridad.
Creo que con esto nos quedamos. Es que la gente se ha gastado mucho dinero con los SMS, ¿eh? Yo creo que había más cultura entonces de gastarse dinero con el móvil que ahora.
Sí.
En el sentido
de
que ahora pues, tiramos con las apps gratis y si nos tenemos que comer 83 anuncios, nos los comemos.
Más gratis, tú eres el producto.
¡Oh!
Tú eres el producto. Oh.
Mis datos.
Increíble.
Bueno, pues con esto nos vamos a quedar por hoy. Ya iremos otro día y
casi que sí,
tocaremos
casi
los temas que nos han quedado. Recordad seguirnos en redes sociales. Estamos los miércoles en Radio Serranía, los jueves en la UPV y bueno, los viernes en nuestro Spotify y en nuestro iVoox y los domingos en YouTube. Uh-huh. Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.